Pues soy Manuel Casalodeiro y nada, soy el coordinador de del Instituto Resiliencia, que es un proyecto que hemos puesto en marcha desde la asociación Toda, y en torno a bueno, pues los temas que me vienen preocupando últimamente, que son sobre todo a partir del cenit del petróleo, todos los factores que tienen que ver o que influyen en lo que llamamos el colapso de la civilización industrial, ¿no? Y bueno, provengo de un poco del mundo activista, más centrado en Internet, lo que se suele llamar el ciberactivismo. Empecé en temas culturales, al mismo tiempo sociales y políticos, y bueno, cuando en 2008 descubrí el asunto del peak oil, del cenit del petróleo, pues empecé a tirar del hilo y descubrí bueno, pues, la situación en la que realmente está nuestra civilización, y decidí dedicar los esfuerzos a combinar un poquito lo que yo podría aportar, que es esa experiencia como ciberactivista, desenvolverme con herramientas de Internet, etcétera, para divulgar lo que yo al mismo tiempo iba aprendiendo sobre el tema, ¿no? Fue un momento muy significativo porque al mismo tiempo que explica un poco cómo llegué yo a esto, también explica por qué no ha llegado el resto de la gente o cómo sí podría haber llegado, ¿no? Para mí el papel de los medios de comunicación es fundamental. Yo esto lo llevo reflexionando desde que empecé un poco con el activismo por la democracia directa, todo aquello que fue, pues bueno, incluso antes del movimiento de los indignados, ¿no? Que yo creo que uno de sus déficits era no comprender el papel de los medios de comunicación en la conformación de una auténtica democracia, ¿no? Como los medios de comunicación son fundamentales para que haya una información común, plural, abierta, lo más completa posible en la ciudadanía para, a partir de ahí, tomar las decisiones de una manera democrática. Es decir, no sirve de nada tener todos la capacidad de votar por Internet, por ejemplo, con el móvil, como reclamaba ya entonces mucha gente, o incluso hoy en día pues el partido pirata, el partido de Internet, etcétera, pero les faltaba el papel de los medios, ¿no? Y el cómo descubrí yo el peak oil habla un poquito de esto también, porque yo estaba en mi casa preparando la comida, creo que era, y de repente en el boletín horario de la radio pública gallega, así en unos segundos dijeron, bueno, según la Agencia Internacional de la Energía, han comunicado que en unos 8 años la oferta de demanda no alcanzará para cubrir la demanda. Y en otro orden de cosas, hoy el presidente de la Junta de Galicia visitó, le dedicaron como 5 segundos a contar eso, pero yo de repente me quedé súper impactado, dejé lo que estaba haciendo y dije, Dios mío, pero es que eso tiene que ser terrible. Inmediatamente me puse a investigar, empecé a tirar de hilos por internet, vi todo lo que se estaba ya difundiendo en inglés, en el ámbito anglosajón, desde Estados Unidos, etcétera. Ya había documentales, había libros, los primeros libros publicados, descubrí ASPO, todo el tema de Colin Campbell, todo lo que había sido Marion King Haber, etcétera, y a partir de ahí empecé a descubrir que había otra gente que también lo había descubierto por aquí, concretamente en Galicia. Formamos la Asociación Véspera de Nada por Nueva Galiza Sin Petróleo, y ahí empezamos a hacer un poco de repetidores de esas cosas que, gracias a una pequeña grieta en un medio de comunicación, se había colado una pequeña nota totalmente fuera de contexto, que no se le dio la relevancia necesaria, y nosotros quisimos ahí entrar a ponerlo realmente en la relevancia que tenía. Nosotros, una vez de que empezamos la divulgación del cenit del petróleo en el ámbito gallego, pues claro, llegas primero pues a la gente un poco que tienes más próxima, ámbitos activistas, de izquierda, nacionalistas, y entonces de una pequeña revista gallega nos invitaron a escribir acerca de la izquierda y el colapso, ¿no? Y de hecho también surgió de una serie de debates. Nos invitaron a hacer unos debates con gente de sectores más tradicionales, de una izquierda más sindicalista, obrerista, de tradición marxista-leninista, y entonces nos exponían a nosotros, que éramos los representantes del decrecimiento, a confrontar ideas, ¿no?, en esos debates. Y de aquellos debates surgió la invitación de escribir un artículo acerca de la izquierda, cómo se enfrentaba o no se enfrentaba a la situación de colapso civilizatorio. Y entonces, de aquel artículo, que bueno, pues yo tengo tendencia a escribir artículos muy largos, y en aquella ocasión me lo permitieron, de tal manera que al final dije, oye, pues es un tema interesante en el que creo que hay mucho más que investigar, y de un artículo largo nació un libro pequeño que, bueno, como me dijo un compañero de Véspera de Nada, pues alguien tenía que escribirlo y me tocó a mí. Es decir, porque es lógico que cuando tú ves un problema de las dimensiones que tiene lo que estamos hablando, es decir, nada menos que del fin de una civilización que va a causar un trauma social como nunca antes se ha visto en la historia, lógicamente pues echas la mirada a la izquierda, porque a la derecha ya sabes cómo va a reaccionar, porque a la derecha su prioridad no es, digamos, la igualdad, no es el reparto ni de la riqueza ni de la pobreza, y sí que ponen más el énfasis en otras cuestiones y dejan de lado, digamos, lo que es el reparto de los recursos, ¿no? Entonces, a la izquierda parecía lo más natural apelar a ellos, apelar a ellos y a ellas, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las formaciones de izquierda, a toda persona que se considerase, ¿no?, que tenga un corazón que primase los valores de la izquierda, dirigirnos directamente a ellos. Sobre todo porque la izquierda nació con la revolución industrial, lo que hoy entendemos por la izquierda, ¿no?, en realidad. Entonces, ha nacido tan unida a ese concepto y a todo el mito del desarrollo de las fuerzas productivas de Marx que le resulta muy difícil asumir esto. Y lo sabíamos, lo empezamos a percibir en aquellos debates, en nuestras primeras comunicaciones con activistas, con políticos, con personas que están metidas en el mundo sindical, etc. Percibimos que había mucha incomprensión, en primer lugar, de lo que significaba o de lo que iba a significar esto, mucho no querer ver. Es decir, no era tanto que no llegasen a comprenderlo, sino que muchas veces se ponían sus propias anteojeras y no querían ver lo que les intentábamos explicar, ¿no? Y tenían muchos mitos que yo era un poco los que intentaba desgranar en aquel artículo y que posteriormente en el libro desarrollé un poco más, ¿no? Todos aquellos mitos, eso del productivismo, de que la culpa es de los ricos, de que siempre vamos a ir a más, ¿no? Pues un poco el mito del progreso. Es decir, la izquierda hunde sus raíces o bebe desde su nacimiento en los mitos de la modernidad. Y por eso nos parecía muy importante dirigirnos a ellos, porque lógicamente la derecha ya lleva tiempo conociendo hacia dónde vamos. No hay más que ver, por ejemplo, pues el informe Lugano, ¿no?, de Susan George, que es, ya tiene muchos años, ¿no?, incluso hubo una segunda parte, y ya ahí se apuntaba claramente a lo que es la respuesta del capitalismo ante una situación como esta. Claro. Es el mito del crecimiento. Es decir, por un lado, se parte de que se puede seguir creciendo infinitamente en un planeta finito, lo cual es un absurdo desde cualquier punto de vista físico que lo tomes, pero curiosamente esta sociedad que se cree tan basada en la ciencia, ¿no?, que nace de las luces, de la ilustración, etc., pero realmente las cosas más básicas que cualquier niño o niña pequeña entendería, que cuando tienes una cosa limitada no puedes crecer dentro infinitamente, ¿no?, pues parece que es una obviedad que hay que explicar, ¿no? Y por otro lado, parece que, ¿no?, incluso cuando hablamos en terminologías como países en desarrollo, ¿no?, estamos dando a entender que son países que deben crecer más para estar mejor, ¿no? Es decir, le damos ya una connotación, no solamente decimos que es posible crecer hasta el infinito y más allá, sino que incluso es bueno, ¿no? Estamos dando por sentado que es bueno, cuando hay numerosos estudios que han demostrado que a partir de un cierto nivel, sí que es cierto que hay muchos pueblos del mundo, muchísimos millones de personas con las que compartimos el planeta, que tienen una escasez de recursos, de energía, de toda una serie de condicionantes materiales de su vida, que sí que deberían crecer un poco más hasta alcanzar un mínimo digno, ¿no? Sin embargo, una vez que se superan ciertos límites, está comprobadísimo, los midas como los midas, en términos de PIB per cápita, etcétera, que eso no produce una mayor satisfacción vital, no produce una mayor felicidad, que eso también hay numerosos índices que lo miden. Es decir, a partir de ahí, eso lo único que alimenta es digamos, la propia máquina capitalista y el lucro de unas élites, ¿no? No es una cosa que necesariamente debamos asumir si crecer es bueno. No, es que ni siquiera, aunque fuese posible, ni siquiera está demostrado que eso fuese bueno para la mayoría, ¿no? Y estamos viendo que el planeta, desde luego, para el planeta no es bueno. Es decir, y lo que no es bueno para el planeta, lógicamente, no es bueno para ninguno de los seres que lo habitamos. Porque ahí también tenemos el mito de que estamos separados de la naturaleza, ¿no? Parece que podemos crecer infinitamente echarle todas las externalidades, toda la contaminación, el cambio climático, etcétera, etcétera, a la naturaleza y que eso no nos va a rebotar, ¿no? Esto yo creo que está empezando a cambiar un poco, especialmente a raíz quizás de la pandemia, ¿no? De COVID. Es una de las cosas que quizás nos esté ayudando a aprender a base de golpes. El tema del determinismo también es otra de las acusaciones que se nos lanza desde algunos ámbitos de izquierda cuando vienes con este tipo de mensaje, ¿no? Es decir, bueno, hay unos condicionantes físicos, ecológicos, biológicos, de todo tipo, ¿no? Que condicionan todo lo que puedes hacer, ¿no? Muchas veces se malinterpreta esto, ¿no? Porque se malinterpreta en el sentido de que parece como si estuviésemos diciendo que unos determinados niveles, por ejemplo, de disponibilidad energética, determinan exactamente y de una manera muy limitada y muy rígida cómo puede ser una sociedad. Y no es así. Lo que estamos diciendo es que lo que delimitan esos condicionantes, esos límites, ¿no?, de los que ya se hablaban en los años 70, los límites del crecimiento, y que desde entonces seguimos hablando mucha gente, lo que determina es lo que no puedes hacer. Es un determinismo negativo, es decir, te marca unos límites dentro de los cuales sí que hay un gran campo de juego para diversas alternativas de tipo político, de tipo económico, social, cultural, etc. Ahí puedes jugar con muchísimas variables, por supuesto. Y ahí es donde nosotros queremos apelar a la izquierda para que precisamente dentro de todo ese campo de lo posible no acabemos en el extremo del ecofascismo y sí en un tipo de vida dentro de los límites, pero mucho más digna para la mayoría social y para el mayor número posible de seres humanos y de seres vivos con los que compartimos el planeta. Es decir, en absoluto es un determinismo positivo. De decir, como vamos a tener, no vamos a tener petróleo, entonces las sociedades van a ser exactamente así. No, para nada. Yo creo que ahí no se nos ha comprendido el mensaje. Pero eso es algo muy, muy habitual en el diálogo entre un poco el decrecimiento y y el resto de la izquierda. Ese es también otro de los postulados que nos muestra hasta qué punto no hay conciencia de que estamos en una crisis terminal del sistema, ¿no? Que nosotros ya lo denominamos civilización, ¿no? A veces preferimos el término industrial por no limitarlo al capitalismo, porque quizás la URSS y todo aquello que giró en torno a ella también participaba de ese mismo problema, pero otros denominan capitalista. Bien, es decir, la civilización moderna en los países avanzados, no existe una conciencia de que realmente hay un problema muy grave y de que no va a tener continuidad. Y simplemente se piensa que estamos en una crisis de tipo económico derivada de que las élites están robándonos, están dando otra vuelta de tuerca a lo que siempre han venido haciendo, ¿no? Como si viviésemos en una especie de burbuja política en la que no nos afecta los cambios del ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que incidir mucho en hacer un poco de labor pedagógica, de hacer un poco de alfabetización, de entender todo desde un punto de vista holístico, ¿no? Ver cómo formamos parte de los ecosistemas, cómo nuestros sistemas políticos y cómo se desenvuelven también están muy condicionados en lo que pueden o no pueden hacer. Como decíamos antes, el tema del determinismo, están muy influenciados por lo que está sucediendo. Y eso tiene una consecuencia muy clara, que es que lo que hacemos como individuos en nuestra vida diaria también tiene su repercusión, es decir, se realimenta con todo lo que está pasando. Es decir, si yo pierdo mi empleo puede ser debido a que realmente hay un problema energético detrás de la quiebra de muchas industrias que no alcanzan a cubrir sus costes porque determinados materiales o energías ya no son, han superado cierto umbral. Y al mismo tiempo, si yo me embarco en lanzarme en la carrera a la que me invita el poder de digitalización, coches eléctricos, etcétera, estoy participando con mi granito de arena en un camino que no tiene salida porque se va a chocar con los límites de los materiales y los límites de las energías renovables. Es decir, se está realimentando la esfera, digamos, ecosistémica con el sistema político e incluso con la sociedad de consumo, el tipo de sociedad de consumo en el que estamos inmersos cada una y cada uno de nosotros. Sí, bueno, es otra de las acusaciones, ¿no? Que queremos volver a las cavernas. Dice, no, es que los decrecentistas queréis volver a las cavernas, queréis volver a tal, queréis volver a... ¿Sabes? Como que se nos está acusando de que lo que estamos avisando es nuestro deseo, ¿no? Y incluso se exagera, se hace una hipérbole de decir, a las cavernas, ¿no? Realmente no, si analizas, nadie está pretendiendo volver a las cavernas, quizás algún filósofo neoprimitivista, pero desde luego no es lo mayoritario entre el decrecimiento. Abogamos por sociedades en las que haya un nivel tecnológico, pero que se ha decidido democráticamente, es decir, las tecnologías las vamos a tener limitadas, ¿no? Ese determinismo negativo de a dónde no vamos a poder llegar. Bien, pues dentro de las tecnologías que sigan siendo factibles, vamos a decidirlas democráticamente, ¿no? Porque también las tecnologías, cómo se desarrollan y hacia dónde y buscando qué objetivos, no es neutral. Ahí está decidido por quienes dominan el sistema tecnológico, el sistema científico, cultural, etcétera, que son las élites. Entonces, por supuesto que estamos a favor de una tecnología, pero no cualquier tecnología, ¿no? Por ejemplo, esto se ve el choque muy, muy claramente con el tema digital, ¿no? No hay más que ver cualquier discurso, cualquier propaganda de las grandes empresas o de los, cualquier tipo de gobierno, ya sea un ayuntamiento, comunidad autónoma, la Unión Europea. Todo lo que sea digital es bueno per se, simplemente por el hecho de que es digital, ¿no? No se analiza qué pierdes con eso, los pros y los contras, sus dependencias, ¿no? Es decir, a qué nos está obligando dar ciertos pasos en la digitalización, etc. Entonces, esas acusaciones son absolutamente infundadas y son una especie de hombre de paja que se crea para atacar a quienes simplemente queremos que se aborde la cuestión tecnológica con racionalidad y comprendiendo que tiene sus pros y tiene sus contras cada una de las tecnologías y cada uno de los usos de las tecnologías. Sin más, es pura racionalidad, ¿no? La posición tradicional de la izquierda y que se ha realimentado con la posición de los sindicatos y generalmente del mundo obrero es que mi derecho y mi posibilidad es mejorar siempre. Es mejorar siempre, que eso también encaja mucho con el mito, ¿no? del trickle down, ¿no? Las élites, cuanto más se enriquezcan, cuanto mejor les vaya a las élites, mejor les irá a todos los que están por debajo porque irá goteando la riqueza, ¿no? Y claro, eso en teoría funciona mientras sigas creciendo, 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 pero claro, nadie les ha explicado a las trabajadoras y a los trabajadores de este mundo que hay un tope a partir del cual eso se acaba. Que ya nunca fue una realidad muy sólida, ¿no? Pero que llega un momento en el que eso ya deja de ser mínimamente posible, ¿no? Y entonces lo que toca repartir es la escasez. Y entonces cuando la tarta deja de crecer, ya no te toca un trozo más grande, aunque fuera el trozo minoritario, ¿no? De la clase trabajadora, y entonces ya te empiezan a quitar del tuyo, ¿no? Y esto también nos hace un poco... Es un tema que tiene también que ver mucho con la justicia internacional, ¿no? Porque cuando tú pues, le podías hablar hace unos años a cualquier militante de izquierdas, trabajador de una fábrica o una obrera, etc., decías, no, mira, es que, joder, cómo vives tú y fíjate cómo viven en el tercer mundo, ¿no? Y entonces, claro, inmediatamente la disculpa moral era, no, es que ellos aún tienen que alcanzarnos. Y yo ayudo y yo apoyo a partidos de izquierda y a ONGs para que ellos mejoren su nivel y me alcancen a mí. Pero es que ahora a lo que se nos plantea es que ellos nunca van a alcanzar tu nivel a no ser que tú rebajes el tuyo. Y eso es un mensaje muy duro, porque va justo contra todo lo que les ha dicho la izquierda, por supuesto la derecha, a lo largo de todos estos siglos de industrialismo, ¿no? Y entonces eso es un choque muy duro y que tiene el peligro de llevar a una zozobra que acabe en que la clase trabajadora acabe apoyando el fascismo con tal de no perder nivel de vida, ¿no? Y claro, ¿qué le va a decir la izquierda a un votante que de repente vote a un partido fascista porque le prometa mantener lo que la propia izquierda le ha venido prometiendo? Es decir, si es lo que les habéis prometido vosotros durante muchísimo tiempo. A mí esto me lo ha llegado a decir viejos militantes antifranquistas, decirme, bueno, que eran militantes antifranquistas en su juventud y que ahora llegan a su edad de jubilación, y decir, yo es que sería capaz de votar a un partido nazi si me asegura que me va a mantener mi pensión. Y es que esa mentalidad es demasiado común. Es demasiado común y hay que explicar las cosas muy bien y sobre todo explicar que se puede vivir muy bien con menos. Que todo esto que nos han vendido de que había que tener un coche como los ricos, que había que estar en restaurantes comiendo todos los días, eso realmente no te da la felicidad. La felicidad puede ser mucho más sencilla, la riqueza puede ser más relacional, sobre todo una vez de que te digamos, aseguren un mínimo vital, que tengas tus necesidades cubiertas, y ahí está el papel del Estado y ahí está el papel de la izquierda, y una vez de que tengas eso, realmente la gente sí que se podría desprender de todo lo demás. Yo creo que en países como los nuestros se podría comprender especialmente bien, ¿no? Porque tenemos, pues bueno, ese sentido de la buena vida, mediterráneo, bueno, una cierta cultura que quizás aquí no lo tuviésemos demasiado difícil para aceptar algo así. Tenemos una cultura muy rural, venimos del pueblo, muchas familias, ¿no? Aunque eso también tenga, por otro lado, el problema del nuevo rico, ¿no? De la persona que recientemente acaba de descubrir todo un montón de cosas. Yo eso lo veo en mi propia historia familiar. Yo soy hijo y nieto de labradores que se fueron en los años 60 y 70, se fueron todos a la ciudad, aumentaron sus niveles de vida de una manera estratosférica y ahora, claro, diles que sus hijos y sus nietos van a tener que volver al pueblo y vivir de la tierra. Para ellos es una tragedia. Y eso hay que explicarlo muy bien. Y hay que revalorizar mucho ese tipo de vida sencilla en contraposición a lo que se ha estado explicando hasta ahora. Y la izquierda, de momento, no está ayudando a hacerlo. Entonces, ¿quién lo va a hacer?
Sí, porque la izquierda, de alguna manera, ha tenido que trabajar durante la segunda mitad del siglo XX para quitarse ese San Benito que le ha puesto la derecha a raíz de los fracasos de los gobiernos de izquierda extrema, ¿no? Como por ejemplo la Unión Soviética, y que decían que, claro, administraban la precariedad, ¿no? Entonces, ese mantra de la derecha, que también fue el de la izquierda, como dices, de administramos la abundancia, claro, igual tienen ahora esa dicotomía, ¿eh? No pueden volver a hablar de distribuir lo que hay, porque sería como volver a unas retóricas que ahora se asocian dentro de la izquierda todavía con el marxismo clásico, ¿no? Y ahí puede haber un pequeño problema dialéctico, ¿no?
Sí, y ahí la clave para desatar ese nudo gordiano es explicar que en aquel entonces podría ser una opción, porque había mucha abundancia energética y en los países de la órbita soviética no la administraban tan bien como para tener un nivel de vida igual que en los países occidentales, y si en los países occidentales la había era a costa de determinado tipo de explotaciones y tal, y no era para todo el mundo, es decir, ahí hay que desmontar ciertos mitos. Pero hasta ahora el panorama ha cambiado totalmente. Ha cambiado totalmente porque ahora la tarta ha dejado de crecer. Ahora ya no se trata de cómo se reparte entre países capitalistas y el bloque soviético o de cómo se reparte entre el Politburó y los trabajadores de la fábrica o de la granja. Ahora se trata de cómo se reparte a nivel internacional y cómo se reparte también dentro de cada país, una cosa que cada vez es menor. Y eso es muy diferente, lo cambia todo. Cambia todo. Y la izquierda no acaba de comprenderlo y sigue aún con esas mecánicas mentales y esos miedos que provienen de épocas en las que todo crecía y cómo podías justificar tú la pobreza de la RDA y todos intentando saltar el muro para ir a disfrutar de la riqueza de la Alemania capitalista. Eso se acabó. Sí, aquí yo creo que estoy bastante condicionado por lecturas como, bueno, aparte de algunos economistas ecológicos españoles, lecturas de Paul Lafargue, el yerno de Marx, ¿no? El derecho a la pereza, y sobre todo a Silvia Federici, ¿no? que en Calibán y la bruja, una de las partes menos comprendidas de ese libro, que es un libro desde el punto de vista feminista y de la historia de, digamos, de cómo se ha utilizado ciertas mitologías para aplastar a las mujeres y sus derechos, una de las partes que me pareció más interesante es cómo describe lo que significaba el trabajo cuando surge el propio concepto del trabajo, ¿no? Que era lo peor. El trabajo era lo peor para las clases populares, ¿no? La gente prefería ser ladrona que dedicarse a vender su tiempo y su cuerpo a cambio de dinero a un protocapitalista, ¿no? De aquella época. Estábamos hablando de la época de la desposesión, la gente era autosuficiente, tenía su oficio para sacarse un dinerillo para algunos gastos extra y para ciertos imprevistos, pero casi todo el mundo vivía de su pequeña parcelilla, sobre todo los que tenían tierras comunales vivían de lo comunal, y bueno, aquello era un sistema que funcionó a lo largo de siglos, por no decir milenios, pero claro, llega el capitalismo, llega el, primeramente en su fase agraria, llegan los cercamientos, es decir, no, esto ya no es comunal, esto ahora es privado, ahora lo dividimos, ahora el que tiene dinero come y el que no, a los caminos, ¿no? Y entonces empiezan también las primeras fábricas y empiezan las clases trabajadoras a aparecer, que eran clases desposeídas, y entonces, claro, aquello era un trauma, ¿no? Yo, es que ahora tengo que trabajar, ¿no? Pero trabajo para otros, no trabajo mi tierra, ¿no? Entonces, ese término latino, ¿no? Es el tripalium, el instrumento de tortura, se empieza a asumir a lo largo de esos siglos, muy rápidamente, se empieza a asumir como algo bueno porque es lo que te da de comer. Y los capitalistas te venden que es algo bueno, tener dinero, porque el dinero te facilita tener comida o tener un techo, en unas condiciones deplorables, por supuesto en las primeras ciudades, en las primeras aglomeraciones alrededor de las fábricas, aquello era demencial, pero en cuanto empiezan a mejorarse las condiciones higiénicas, las condiciones de habitabilidad, etc. ¿Gracias a qué? Gracias a la exuberancia energética, de primero el carbón y posteriormente el petróleo, el trabajo deja de verse como algo malo, empieza a verse como algo bueno, ¿no? Y claro, llegamos al punto en el que hoy en día ya no se reclama pan y techo, como se reclamaba históricamente, ¿no? Pues la gente desposeída, oye, pues devuélveme mis tierras para poder tener mi techo y mi pan. No se reclamaba trabajo. Y hoy en día se reclama el trabajo como si fuera un bien en sí mismo. No se ve que es un instrumento, y un instrumento históricamente relativamente reciente y que tiene sus días contados, ¿no? Porque si nace con la industrialización y la civilización industrial se nos desmorona, aunque queden unas élites, no van a ser unas élites industriales que necesiten cientos de miles de trabajadores en sus fábricas. No, necesitarán seguramente cientos de miles de siervos en sus nuevos latifundios, ¿no? Y entonces volveremos un poco a retrotraernos al capitalismo preindustrial o a otras formas, ¿no? Más de tipo feudal, ¿no? Porque ya no habrá nada que permita esa acumulación, ¿no? del capital y de la plusvalía. Y entonces ese cambio histórico de que estamos frente al fin del trabajo, y no precisamente gracias a los robots, sino gracias a que se está desmoronando la industrialización, eso no se percibe. Entonces, es lógico que la gente siga pidiendo trabajo porque para ellos es lo único que han conocido, pero si echamos un poco la vista atrás, veremos que hay otras maneras de satisfacer las necesidades vitales. Y hay una izquierda que fuese un poco más, que tuviese una mirada un poco más holística y comprendiese la dinámica histórica en la que estamos, a qué nos conducen los límites planetarios, comprenderían que es el momento de revertir eso, abriendo otras formas de supervivencia. Que, bueno, se habla mucho del trabajo garantizado, hay propuestas como las de Ted Trainer en la Vía de la Simplicidad, también de una especie de trabajo garantizado, pero gestionado por cada comunidad local. Está el tema de la renta básica, que me parece muy problemático. Pero bueno, se están abriendo ahí, digamos, alternativas, pero que casi más que verse como alternativas que han llegado para quedarse, parecen como parches, ¿no? El ingreso mínimo vital. Parece que es un parche que necesitamos durante la pandemia y que después seguramente dejará de funcionar y volveremos a recuperar unas tasas de empleo que idealmente llegarán al pleno empleo. No, eso ya no es viable, ¿no? El pleno empleo no es viable, entendido como trabajo asalariado, una vez de que la industrialización desaparece. El pleno empleo requiere plena industrialización.
¿Existió el pleno empleo en algún momento?
Entendido como lo entendemos ahora, no, pero la gente sí que había plena ocupación, estaban muy ocupados haciendo sus cosas y cuando, bueno, pues tenían sus oficios y, bueno, tenían sus obligaciones también con la comunidad, tenían sus trabajos comunitarios y eso te ocupa mucho, ¿no?
Bueno, en el momento en el que el labor se convirtió en empleo, ya lo que llamamos trabajo, pero...
Eso es, sí, por eso a mí me gusta distinguir entre labor y trabajo. Y por eso me duele mucho cuando se habla de trabajos de cuidado. Me parece una conjunción de términos y que me perdonen desde la economía feminista, pero lo de trabajos de cuidado me parece una aberración. O sea, son labores de cuidado. La labor debe entenderse, labor en la tierra, labores domésticas, labores de cuidados, labores comunitarias, Pero no utilizamos la palabra trabajo. La palabra trabajo es eso, proviene de un instrumento de tortura y fue una cosa que nació en la industrialización y que se refiere a vender tu tiempo y tu cuerpo de trabajo a cambio de dinero para beneficiar a alguien, a una tercera persona. Yo por eso ahí trazo una línea bastante clara y creo que eso nos ayudaría a buscar otra manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿la gente necesita un trabajo para vivir o si hace una serie de labores a favor de la comunidad y a favor de la restauración de los ecosistemas, merece tener, por ejemplo, sus necesidades básicas cubiertas, que se las mantenga la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí es un planteamiento muy interesante, alternativo al planteamiento del trabajo para todas, creo yo.
Entonces, ¿qué crees que es mejor, recuperar el término labor en toda su magnitud o conquistar y resignificar la palabra trabajo?
A mí me gusta más la primera, me gusta más, quizás es porque soy hijo de labradores, pero lo de resignificar palabras que... No, porque yo creo que ganaríamos mucho, identificando el trabajo como algo negativo, ganaríamos muchas cosas, digamos, de paso, ¿no? Ganarías el resignificar todo lo que no es trabajo, todo lo que está fuera de la esfera económica, como algo positivo. Hay que salir de la economía, ¿no? Como decía Latouch.
Sí.
Salir de la economía es salir del trabajo también. Otra conclusión que deriva de la misma error de diagnóstico, ¿no? De pensar que esto es simplemente que es culpa de las élites, ¿no? Y que nosotros no tenemos ningún papel que jugar y que no tenemos que rebajar nuestro nivel de vida, ¿no? Es decir, bueno, como ha sido culpa de ellos, ellos son los que más emiten y ellos son tal. Esto lo he oído infinidad de veces, es decir, no, antes de dejar yo de conducir mi coche, que deje de emitir tal fábrica, ¿no? Que son ellos los que más emiten, yo emito muy poco, ¿no? A ver, tiene su fundamento, pero es que no te puedes excusar en eso. Es decir, todos tenemos ese papel, ¿no? Y si las grandes empresas emiten es porque hay un consumo de productos que al final eliges tú comprarlos. Es decir, esas fábricas no emiten porque sí, porque les da la gana. Están emitiendo porque hay un consumo en el que tú participas. En la medida en que nos hagamos objetores del consumo, podremos acusar a las grandes fábricas. Decir, no, es que yo, mira, esa fábrica o ese tipo de consumo yo no lo hago porque me he quitado desde hace mucho tiempo de consumir gasolina o de viajar a no sé dónde en avión y entonces la culpa es de las aerolíneas y yo no participo en eso. O el tema de la gran huella ecológica que tienen las personas más adineradas. O sea, sí, esto hay estudios que demuestran que consumen mucho más, pero al fin y al cabo son pocos. Y por mucho que quiera una persona rica comer, imagínate, comer alimentos traídos de la otra punta del planeta, tiene un límite. Es decir, aunque quiera comerlo toda su dieta, hecha en Nueva Zelanda todos los días y que se la lleven en avión, es una sola persona. Multiplicada por todas las élites, vale, sí, es mucho consumo. Pero tú, junta todo el consumo de todas las clases trabajadoras, las clases medias de todos los países industrializados y tienen un peso muchísimo mayor que el de sus élites a base de sus pequeños consumos diarios. Y entonces yo creo que ahí, sí, claro, consumen mucho más que nosotros, pero cada uno de ellos, pero si lo miras en conjunto, nos tenemos que apretar el cinturón todas y todos. Por supuesto, ellos muchísimo más, y les va a fastidiar muchísimo más, porque nosotros vamos a tener que rebajarnos, bueno, quizás comparativamente menos que ellos. Pero ellos yo creo que no se les puede... No podemos escurrir el bulto, como se dice, ¿no? Decir, no, a mí no me toca esto de decrecer, a mí no me toca. Claro. Te va a tocar, menos, pero te va a tocar.
Y también hay un componente de libertad para poder presionar, ¿no? Porque cuando tú al final también estás consumiendo,
sí,
hay un momento...
Eres cómplice.
Que no lo harás porque apretar también te perjudica tu propio hábito. Entonces es mejor quitarte el hábito y luego puedes apretar.
Sí, eso es. Que puede parecer un discurso un poco moralista, ¿no? Pero en definitiva estamos en un... En una revolución moral muy grande. Comprendo que para mucha gente es difícil, pero también es difícil porque su campo de lo posible lo han definido de una manera muy limitada que viene definida por lo que ven en televisión, por ejemplo.
Sí.
Y no se pueden imaginar a sí mismos y a sus familias en otro lugar y haciendo otra cosa. O sea, es que yo lo percibo muchísimo en la crisis industrial en Galicia. Todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los trabajadores quieren... En primer lugar, mantener la empresa. Si no se puede mantener la empresa, que se nacionalice y la mantenga el Estado. Si no se puede hacer, que me pongan otra empresa como esta, otra industria. Y en ningún momento se plantean, pues voy a volver a lo que se dedicaban mis padres o mis abuelos, que era el cultivo del campo. O sea, se concibe como un atraso, como una tragedia, y no se concibe que es una labor fundamental, como dice un amigo mío que abandonó un trabajo en la ciudad, un trabajo de oficina, por cultivar alimentos agroecológicos. Me dice, es que no se me ocurre ningún trabajo moralmente mejor que cultivar alimentos sanos para mis semejantes. O sea, lo que hacía antes en una oficina, tal, allí trabajando con ordenadores, con planos, con tal, ¿a quién beneficiaba aquello? Y sin embargo, hoy en día estoy todos los días manejando alimentos sanos que sé que se los va a comer gente que les va a venir muy bien y que van a mejorar su salud y que estoy cuidando la tierra y cuidando a mi gente. ¿Qué mejor que eso? Pero no, hoy en día le dices a la gente volver al campo y solo ven, ah, el atraso, la miseria. Hombre, si había atraso y miseria en el campo gallego era porque vivíamos bajo una dictadura, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Sobre todo si hay una ayuda pública, como por ejemplo en otros países, como en Suiza, que simplemente por el mero hecho de que seas una agricultora o un agricultor ecológico, tienes un subsidio del Estado, con independencia de lo que produzcas. ¿Por qué? Porque ya estás produciendo la defensa de los ecosistemas que nos alimentan a todo el país. Estás cuidando los servicios ecosistémicos y eso se reconoce mediante una ayuda económica del Estado que te mantiene, aunque tu cosecha no la puedas vender muy bien un año o lo que sea, ¿no? Yo creo que habría que caminar hacia ahí para revalorizar todo lo que es el trabajo en el campo.
Bueno, porque aquí vamos a lo que decíamos antes, ¿no? De que hay que resignificar la plusvalía, que no solo es dinero, ¿no? O sea, que se mide siempre. Ahí, en ese caso, lo que está generando ese trabajo también es el bienestar.
Sí, 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 por supuesto. Hay que cambiar la medición de toda la economía.
Con respecto a esta frase que nos ha llevado a esto que has explicado, ¿no? Que era la crisis que la pagan los ricos, o este lema, en tu libro hay una frase que me ha gustado, bueno, que me ha gustado y me parece que tiene mucho sentido, en donde dices que así, más que decir que crezcan los ricos, deberíamos mejor decir que nos devuelvan el poder para facilitar el que decrezcamos todas y todos, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces,
vale. Efectivamente, al final nos vamos al control, ¿quién tiene el control de la economía? Sí. ¿De cómo funciona y para qué? Es decir, ¿quién marca el rumbo que lleva el barco económico, ¿no? De cada país en cada momento? Nosotros no lo tenemos. Entonces, si toca dar media vuelta con ese barco e ir a otras tierras totalmente distintas, lo primero que necesitamos es recuperar ese control. Es decir, hablamos de democracia económica, que no hay, no existe. Y me parece que es la democracia casi más importante que hay. Y no tenemos ninguna capacidad de decidir nada en la economía en un país. Ni siquiera los gobiernos realmente tienen mucha, ¿no? Están condicionados por los grandes poderes financieros, por las agencias de calificación, etc.
Como responsabilizarse más, ¿no? Intentar tomar las riendas.
Claro, que en la medida en que tomes las riendas eres capaz de corregir el rumbo. Si ves que te equivocas, lo puedes corregir. Si se equivocan las élites, ¿lo van a corregir ellas? No. O sea, lo van a corregir en su beneficio. Es decir, si ahora fracasa todo esto de la transición energética, del coche eléctrico, del hidrógeno verde, de todas estas historias que nos están vendiendo, ¿van a pagar ellos algo? No, todo lo contrario, se han embolsado unas ayudas públicas y nosotros nos vamos a quedar endeudados durante generaciones. O sea, no lo van a corregir. Sin embargo, si fuera una decisión adoptada por todos, democráticamente, pues inmediatamente, en cuanto viésemos algún problema, oye, que el hidrógeno verde, esto no está funcionando, es lo comido por lo servido, tenemos que importar unos minerales de unos países que se los estamos quitando, y tal, ¿qué hacemos? Oye, ¿para qué queremos el hidrógeno verde? No sé, realmente no nos hace falta para comer, nos hace falta para tener una casa, nos hace falta para nuestras necesidades básicas, ¿o a quién le hace falta? Al final es la pregunta fundamental.
Nos quedan dos para acabar esto de los postulados y lemas. Primero hay que hacerse con el poder.
Sí, es la, bueno, dentro de las dos familias de la izquierda, la que viene de, digamos, de sus orígenes marxistas, pues ante este tipo de tesituras y de planteamientos que a veces hacemos desde el decrecimiento, desde otro tipo de ideologías afines, te dicen que todo eso está muy bien, pero que lo primero es ganar las elecciones, hacerse con el poder y luego a partir de ahí ya veremos, ¿no? O sea, aquel viejo lema de la guerra civil, ¿no? Primero ganar la guerra y luego hacer la revolución. Y mientras tanto no se puede hacer la revolución. No se puede simultanear. Son como dos fases que mientras no comienza una no se puede empezar la otra. No, o sea, ni tenemos tiempo para eso, aunque fuese factible, de decir vamos a conquistar el poder para implantar un ecosocialismo así verticalista. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Hay que empezar desde abajo. Empezar desde abajo, y yo creo que ahí tiene mucha más razón la vertiente ecoanarquista, si queremos, porque empieza a practicar desde ya el cambio, la transición y todos estos movimientos de las transition towns y todo lo que propone Ted Trainer con su vía de la simplicidad y todo esto, me parece que es el camino, que no es para nada incompatible con lo otro. Es decir, tú puedes ir haciendo mientras apoyas a tus aliados en el juego electoral para que alcancen las mayores cotas de poder posible en cualquier momento. Es perfectamente compatible, no hay que verse como enemigos, ¿no? Mientras hay un diagnóstico y un horizonte común. Claro, otra cosa es que veas que los que supuestamente son tus aliados realmente están empujando en el camino del abismo con las élites. Y ahí es cuando surge el problema y los choques. Y ahí llega un momento en el que sí que puede haber una ruptura muy clara con las fuerzas políticas de izquierda. Y ahora mismo estamos ahí moviéndonos en esas aguas que todavía no se ve muy claro qué es lo que va a pasar, pero no estamos viendo movimientos en la dirección que nos gustaría. Todo lo contrario, estamos viendo que se está utilizando la transición energética para realmente otra gran burbuja, otro gran pelotazo que beneficia a las élites capitalistas. Y realmente, al final de todo ese proceso, a la gente se va a quedar con una gran deuda pública, que bueno, eso no es el menor de los problemas, porque siempre se puede declarar como odiosa y no pagar. Pero el grave problema es que nos vamos a quedar sin recursos, vamos a tener una gran pérdida de oportunidad, porque los recursos se habrán malgastado en otras cosas y ya no los tendremos, no volverán. Es decir, el metal y la energía que se gasten a hacer cientos de miles de generadores eólicos no va a volver, no la vamos a tener para hacer otras cosas que quizás fuesen más importantes y más sostenibles. Esa es la gran tragedia de este momento, y parece que la izquierda está ayudando a eso, ¿no? Con todo esto del Green New Deal y cosas parecidas, está un poco empujando en esa dirección y nos preocupa bastante. Yo creo que sería muy importante que se predicase con el ejemplo, ¿no? Incluso en muchas de las propuestas que hemos hecho desde Véspera de Nada en su momento, ¿no? Pues hacíamos propuestas para que los políticos y los líderes de la Xunta de Galicia, por ejemplo, pues hiciesen ciertos cambios muy sencillos en su vida diaria que transmitiesen a la ciudadanía que se estaba cambiando, que había un cambio de valores y un cambio de maneras de funcionar, y que ya lo normal no era, por ejemplo, no sé, el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Simplemente, algo tan sencillo, ¿no? Como desplazarse de otra manera, desplazarse en transporte público, cultivar alimentos, por ejemplo, en la residencia del presidente de la Xunta, tener una huerta, no sé, este tipo de cosas que en su momento se hicieron lo hizo Carter, ¿no? En la Casa Blanca y algunas cosas de estas, ¿no? Y que luego los paneles solares allí en el fijaos, ¿no? En los años 70. Y luego llegó Reagan y lo desmanteló todo, ¿no? Este tipo de cosas simbólicas yo creo que ayudarían.
Acabas de mencionar a Carter y una de las preguntas que llevaba de la discusión política, el efecto Carter.
El efecto Carter, sí. Yo creo que aunque no lo conozcan muchas personas que hoy en día están en cargos públicos o aspiran a estarlo, yo creo que realmente lo llevan en su chip mental. El efecto Carter lo denomino así porque el presidente estadounidense Jimmy Carter en los años 70, que fueron los años de las crisis del petróleo, la del 73 y la del 76, que golpearon muy duramente a economías como la estadounidense y en general a todas las occidentales, llevaron a un cierto replanteamiento de lo que significaba el consumo energético a nivel nacional De hecho, estaba tan asumido, se pueden rastrear documentos, ¿no?, de la administración Carter, muy interesantes, aunque yo, por supuestamente, yo no los firmaría porque tenían cosas que realmente me parecían la dirección errónea, pero sí que llevó a hacer esos discursos, ¿no?, que son tan habituales, ¿no?, desde el despacho Oval entre los presidentes estadounidenses cuando hay que dar mensajes graves e importantes a la nación. Y hizo un mensaje muy, muy conocido. Bueno, de hecho hay dos discursos en torno al tema energético y el tema del sacrificio que había que hacer, ¿no? Un mensaje que sería impensable hoy en día, ¿no? Es decir, cosas como que había que limitar, ¿no?, el consumo, que el consumo material no daba la felicidad, que se podía... Era un discurso muy ilusionante, ¿no? Es decir, bueno, vamos a seguir siendo grandes, vamos a seguir tal, pero tenemos que comprender que el petróleo... dependemos del exterior, que nos ha golpeado muy fuerte, tenemos que vivir de una manera más sencilla, etcétera. Bueno, una serie de mensajes muy interesantes. Y claro, a los 3 años de ese discurso, Carter perdió las elecciones contra Reagan, que Reagan se había dedicado a ridiculizar ese tipo de planteamientos y había dicho que no, que la fiesta tenía que continuar, que había que consumir cuanto más mejor, coches más grandes, más lujos, etcétera. Y tuvo la inmensa suerte de que se descubrieron yacimientos de petróleo en Alaska y se pudo... Es decir, la realidad le dio la razón durante unas pocas décadas. Y entonces yo creo que la gente hoy en día tiene miedo a que le pase como a Carter, ¿no? Relacionan aquellos discursos con la pérdida de las elecciones y la pérdida del poder. Es decir, si yo digo ahora lo que hay que hacer, la gente me va a retirar su apoyo porque le va a sonar a muy sacrificado y va a haber alguien más que le va a decir lo contrario y le van a preferir a él, porque si fuera un discurso homogéneo, y todas las fuerzas de izquierda a derecha dijeran sí, efectivamente, las vamos a pasar muy putas. Y entonces, bueno, pues tenemos diferentes maneras de afrontarlo. Pero es muy difícil decir ese mensaje cuando sabes que tu opositor o tus opositores van a dar el mensaje contrario. Es decir, este es un cenizo y aquí tenemos que seguir disfrutando porque nos lo merecemos y tenemos recursos suficientes y aquí no pasa nada. Es un discurso también muy de Trump, ¿no? Muy, muy moderno, muy, por desgracia, muy actual, ¿no? Lo estamos viendo en este tipo de líderes, como Bolsonaro, etcétera. Y entonces hay mucho miedo a hacer el papel de Carter y perder las elecciones. Cuando yo realmente creo que si lo miramos de otra manera, Carter perdió apenas por un 10% de los votos. O sea, no fue una derrota catastrófica, le votaron decenas de millones de estadounidenses. Asumieron aquel mensaje. Hoy en día, la gente yo creo que está mucho más concienciada, sobre todo por el tema del cambio climático. Hay encuestas que se han hecho en países como en Francia, como en España, que demuestran que la gente, si se lo explica, si le dices que es necesario por el tema del cambio climático, por ejemplo, que está mucho más asumido que el declive energético, están dispuestos a renunciar, por ejemplo, a la obsesión por el crecimiento, que es uno de nuestros grandes problemas, uno de nuestras grandes autolimitaciones que nos imponemos a nuestras políticas. ¿Quién nos manda poner al PIB en un tótem y adorarlo? ¿Quién? O sea, si es una medida macroeconómica que se creó hace décadas coyunturalmente y que nadie pensaba que iba a durar hasta hoy en día. O sea, los que crearon ese indicador macroeconómico no lo estaban colocando en un altar. O sea, eso se colocó posteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que la gente hoy en día asumiría mucho mejor que los coetáneos de Carter, asumirían mucho mejor ese mensaje, sobre todo si a la gente se le dice la verdad y se hace ilusionar de una manera ilusionante, vamos a vivir de otra manera, que nadie tenga miedo, ¿no? Nadie se va a quedar atrás, ¿no? Como es el famoso lema este del que se abusa tanto hoy en día. Y bueno, si se va a quedar alguien atrás, pues van a ser los ricos, ¿no? Bueno, quizás no haga falta explicitarlo así, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ese efecto Carter se le podría dar la vuelta, ¿no? Ese miedo, se le podría ver la botella medio llena y decir, es que a Carter le votó el 40% de los estadounidenses que ni siquiera había cambio climático por aquel entonces, ni siquiera habían sufrido huracanes o temperaturas gélidas en Texas. O sea, fijaos hoy en día ya con todo lo que ha golpeado el cambio climático a Estados Unidos, y no solamente eso, sino la pandemia, que se puede enlazar muy fácilmente con todo esto, la destrucción de los ecosistemas. A la gente se le puede explicar muy bien, como dice Yayo Herrero. La gente no es tonta, a la gente le explicas esto y lo entiende enseguida. Y entonces yo creo que ese miedo es bastante infundado, pero bueno, lo comprendo porque el miedo es libre y existe ese gran precedente histórico de Carter que, bueno, después ya vimos lo que trajo a su derrota, ¿no? Lo primero es pensar en el tema de los escenarios. Tenemos un problema con la izquierda, que es que no compartimos diagnóstico, con la izquierda sobre todo, que está en las instituciones. El movimiento decrecentista otros así, ¿no? Como el ecofeminista, ecosocialista, etcétera, es decir, los que podemos ser más conscientes del gran giro que hay que dar, no compartimos diagnóstico. Entonces nos encontramos con el problema de que para cuando la realidad nos dé la razón, va a ser demasiado tarde para actuar. Y entonces, ante esto, ¿qué cabe? O les convences desde ya, y entonces se ponen en marcha las cosas, o esperas a que se den de bruces contra la realidad y entonces será demasiado tarde y les podemos decir, ¿veis? Ya os lo decíamos. No. Ante esta, ¿cómo se puede salir de este bloqueo? La manera de salir es utilizar una metodología muy sencilla, que es dibujar escenarios. ¿Qué sucedería si la gente del decrecimiento, la gente que está pisando del petróleo, del colapso de los ecosistemas, etcétera, etcétera, si tienen razón y esto va tan rápido y va a tener unas consecuencias tan profundas y no hacemos caso, ¿qué podría suceder? Y planteemos otro escenario básico, que sería, y si no tienen razón, la cosa no es para tanto y nos adelantamos y pecamos un poco de Jimmy Carter y empezamos a hacer cambios y luego realmente la cosa no era para tanto. Y comparar esos dos escenarios. Yo creo que de ahí saldría claramente, a nada que hiciesen ese juego un poco de prospectiva, supuestamente nuestros gobiernos tienen departamentos de prospectiva, y yo que sepa no están haciendo esta misión, directamente se darían cuenta de que no es comparable. O sea, la parte mala que puede tener adelantarte en hacer una sociedad más resiliente, si es que tiene alguna, que yo no me imagino que puede tener de malo vivir de una manera más sostenible, alimentándote de alimentos locales y agroecológicos y sin depender de tanta tecnología externa, yo creo que eso no tiene realmente mucho malo, por lo menos para la gente, sí, quizás para las grandes empresas que viven de eso. Eso es incomparable al otro escenario. Es decir, si realmente tenemos razón y la cosa es tan grave y no hacemos nada, vamos a un colapso trágico y la muerte de millones de personas. Guerras, conflictos por los recursos, desmoronamiento del sistema sanitario, desmoronamiento incluso de los mecanismos de seguridad más básico del Estado. Es decir, planteando esas dos alternativas, yo no tendría dudas. Yo creo que nadie con un mínimo de ética en un puesto de poder sería capaz de decir, no, preferimos esperar a ver si tenéis razón y si metemos la pata, bueno, pues que se muera quien se tenga que morir. No, yo no creo, o sea, no creo que tengan esa catadura moral, que sean capaces. Por tanto, yo invitaría a que jugasen al tema de los escenarios. A partir de ahí, pueden dibujar, una vez que son conscientes de que tienen que actuar para llegar a ese objetivo de hacer a las sociedades más resilientes y menos dependientes de las energías fósiles, menos emisoras de gases de efecto invernadero, etc., ya podrían trazar diferentes estrategias. Yo creo que básicamente las estrategias pueden ser de tipo hipócrita o de tipo, digamos, más franco, ¿no? El de tipo hipócrita me refiero a que le digan a la gente que van a hacer determinadas políticas con una disculpa cuando ellos realmente saben que es por otra cosa. Me refiero, por ejemplo, a cosas como lo de los coches diésel. Se ha debatido mucho acerca del porqué de las medidas contra el combustible diésel cuando se sabe desde hace décadas de que es muy contaminante, muy cancerígeno, etc. Lógicamente, el problema que está de fondo es que el cenit del petróleo conlleva el cenit del diésel. Y el cenit del diésel, por determinadas cuestiones técnicas de cómo se hace el refino de los combustibles fósiles y cómo se van sacando los diferentes productos de las refinerías, el diésel se va a acabar antes que la gasolina, porque requiere un cierto tipo de petróleo que se está acabando antes. Entonces, ¿el diésel qué pasa? El diésel hay ahora mismo compitiendo por ese tipo de combustible, por un lado, vehículos pesados, maquinaria pesada, que se utiliza pues, desde excavadoras, tractores, barcos, todo tipo de maquinaria de obra civil. Y por otro lado están, bueno, camiones, por supuesto, que transportan supuestamente bienes más o menos necesarios, ahí ya sería otro tema, y después están los coches privados. Ante una tesitura en la que no llega el diésel para todo, ¿qué sacrificamos? ¿Qué sacrificaría alguien en el poder? Lógicamente hay que sacrificar el coche privado. Y hay que mantener el diésel para las cosas donde no hay un sustituto, que es la maquinaria pesada, las excavadoras, los tractores, etc. Entonces, la manera de hacerlo es ponerle trabas al consumo de diésel por los particulares. Y entonces ahí se inventan ahora que, o ahora descubren lo contaminante que es el diésel y empiezan a ponerles trabas de todo tipo, tanto al combustible como a los coches. Bien, eso es un ejemplo de lo que llamo una estrategia hipócrita. Eso mismo se podría hacer para todo, prácticamente para todas las medidas que hubiese que tomar forzadamente para llevarnos a una situación de una economía que dejase de crecer y que dejase de utilizar combustibles fósiles. Bien, nos pueden poner la disculpa del cambio climático, es la gran hipocresía. Es decir, el cambio climático es real, está ahí. Y saben que como la gente lo tiene más asumido, dicen, bueno, vamos a tomar este tipo de medidas porque el cambio climático está muy mal y entonces si queremos sobrevivir tenemos que hacer esto. Cuando en realidad es que se están acabando los combustibles fósiles. Sin que el otro sea mentira, pero están poniendo, digamos, la disculpa en aquello que es más aceptable por la población. Porque si ahora les salen con el tema del petróleo o les salen con el tema de que la tecnología tiene un límite, la eficiencia tiene un límite y todo lo que os estamos vendiendo durante décadas es mentira, les va a costar más. Y eso es lo que yo llamaría una estrategia franca. Decirle a la gente la verdad. Aparte del cambio climático, se nos está acabando todo aquello que ha alimentado la gran fiesta del consumismo durante décadas. En algún país, durante incluso más de un siglo. Entonces, yo soy partidario, yo preferiría estrategias de tipo franco, aunque comprendo que dentro de la clase política la hipocresía es, digamos, el método por defecto, porque es lo que encaja, ¿no?, con el discurso político más habitual, por desgracia. Pero yo sería partidario de utilizar estrategias francas. Por un lado, porque la gente está muy cansada de que le mientan. Buena parte de la desafección política viene precisamente por eso, porque sabemos que los políticos mienten, que mienten muy a menudo, y por eso apreciamos cuando notamos atisbos de sinceridad en un político, en una política, decimos, hombre, este parece que le está hablando a la gente sin tratarla como tonta y sin querer engañarla, ¿no? Entonces, incluso a la hora de decir algo duro, yo creo que, por ejemplo, ahí Jimmy Carter, toda la gente que le votó en los años 70 fue porque apreciaron que les estaba diciendo algo jodido, pero que se lo estaba diciendo de corazón y que se lo estaba diciendo proponiéndoles una salida, que eso también es importante. Y por eso yo distinguiría las estrategias francas, puede haber de diferentes tipos, pero me parece importante que sean ilusionantes. Es decir, ayudarles a la gente a ver el lado positivo que puede tener el sacrificio que van a tener que hacer. Franca en el sentido de que van a tener que sacrificarse, no dorarles la píldora, y explicarles que si nos empeñamos en crecer, lo vamos a tener que hacer a costa de sacrificar el presente de millones de personas de otros países, a las que les tendremos que robar sus recursos, de sacrificar el futuro de nuestros propios hijos e hijas, de sacrificar muchísimas formas de vida que vamos a seguir extinguiendo y provocando pandemias y haciendo un verdadero desastre con todos los ecosistemas que nos va a salpicar encima, y al mismo tiempo ilusionante en la medida en la que le podemos decir, bueno, pero vamos a intentar hacer todo esto manteniendo un buen nivel de vida y poder vivir felices nosotros y las generaciones venideras. Yo creo que eso, apelar a eso, apelar a la moralidad, yo aquí, mis últimas reflexiones últimamente están un poco orientadas hacia esto. ¿En qué base moral podemos utilizar nosotros para hacer esto? Para dar este tipo de mensaje ilusionante y duro al mismo tiempo. Esto como lo hizo el Japón de la era Tokugawa, la era Edo, que fue más o menos pues, siglos XVII, XVIII. Ellos se enfrentaron a una crisis ecológica muy importante y tuvieron que poner unas limitaciones muy grandes al uso de la masa forestal, en concreto, ¿no?, y otro tipo de problemas. Y entonces fueron muy listos los shogun, los líderes del shogunato que se repartían el poder en Japón, no sé si lo hicieron coordinadamente o cómo, eso, desconozco esa parte de la historia, pero se basaron un poco en toda la moral, un poco tradicional y religiosa incluso, basada en las enseñanzas de Confucio que habían llegado a Japón hacía unos siglos y que tenían bastante predicamento, y entonces se basaron en eso, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues como el confucianismo nos dice que tenemos que respetar y limitarnos y tal, bueno, exactamente no sé cómo eran los mensajes que se les daba a la gente, es decir, al mismo tiempo que les decían prohibido tomar leña de este bosque por tal y tal, se les ponía un poco la disculpa moral de su religión, y funcionó. Y les funcionó. Quizás si le hubieran dicho sí porque lo dice el shogun y si no os cortamos la cabeza, quizás no hubiese funcionado tan bien. Y entonces fue de una manera, o hubiese funcionado pero con un gran coste social, lógicamente. Y entonces quizás ahora habría que buscar cómo, en qué basar, ¿no?, esa estrategia, esa ilusión, sobre todo. ¿En qué basar la parte dura? En la ciencia, está claro. En la ciencia y en reconocer la realidad de que hemos estirado más el pie de lo que daba la manta y ahora toca guardar el pie un poco para adentro para no congelarnos. Y la parte ilusionante yo creo que la podríamos basar no en la religión, porque aunque la religión mayoritaria en países como el nuestro sea la católica, yo no creo que tenga mucho salvable, aunque el Papa Francisco esté haciendo sus esfuerzos, no lo veo muy, muy salvable, tiene muchos problemas. Y sí, sin embargo, lo veo en, digamos, en lo que sería la cultura popular, más tradicional, más de pueblo, más mediterránea, si queréis, seguramente también céltica y posiblemente también germánica, ¿no?, y eslava. Es decir, todos los pueblos originales antes de la industrialización tenían ese sentimiento indígena de, bueno, a mí lo que me importa es vivir bien, cuidar de mi tierra, cuidar de mi futuro, mantenerme. Es decir, no, esa mentalidad del crecer, el crecer por el crecer, eso es totalmente ajeno a cualquier cultura tradicional y se nos ha inculcado a fuego. Tenemos la ventaja en países como el nuestro, sobre todo en áreas como en Galicia, como en Andalucía, Extremadura, etcétera, que hemos sido más tardíamente industrializados, que no tienen más que rascar un poquito y debajo de cualquier gallega o cualquier gallego sale un labrador y sale esa mentalidad. Entonces yo creo que habría que tirar de ahí. Habría que tirar y ver el colapso. Esto, como me gusta mucho, como me contó una vez Carlos Calvo Varela, que es un chico joven, pero de los que mejor está pensando y reflexionando estas cosas en Galicia. Y me decías que el colapso para, por ejemplo, ya no te digo en Nueva York o en ciudades así, ¿no?, en megalópolis, sino simplemente Madrid o en Barcelona. El colapso para ellos es una cosa muy diferente a lo que es para nosotros aquí en Galicia. Para nosotros, colapsar no es más que volver a la casa de los abuelos. Y no solamente volver en el sentido literal, sino en el sentido mental y en el sentido de los valores. En el sentido de recuperar la cultura, de recuperar el ritmo de vida, de valorar el placer de estar con tu gente, de la fiesta, de festejar, ¿no? Festejar tiene un significado mucho más amplio en la cultura gallega que simplemente irte de vacaciones o tomarte un día festivo, que es a lo que se ha limitado hoy en día la cultura urbanita, ¿no? Festejar es simplemente disfrutar con tu gente y con tu tiempo y en tu tierra. O sea, ni siquiera te tienes que ir fuera. Fijaos, o sea, esa mentalidad de tengo vacaciones y me tengo que escapar, eso dice mucho de nuestra cultura. O sea, la gente en el pueblo, mi madre, sus vacaciones eran, pues, de vez en cuando podían, pues cogían un autobús y se iban a la playa una vez al año o así, pero el resto de tiempo libre lo disfrutaban fiestas continuas siempre que podían en su aldea. Y de hecho, pues esto también lo explicaba muy bien Federici. El número de fiestas, bueno, y otros autores que han, creo que era en España Naredo, ¿no?, que nos contaba el número de festivos que había al año en la época preindustrial. Eran prácticamente tantos como días laborables. O sea, hoy es San, no sé, San Berguito, mañana es Santa no sé qué, y siempre había una disculpa. Eso, bueno, se había, digamos, superpuesto, ¿no?, el santoral católico, pero realmente eso viene incluso de la época antes del cristianismo. La gente tenía que trabajar mucho menos y entonces casi todos los días eran día de fiesta. Y las excepciones eran el día que había que elaborar o que había que hacer algo. Y entonces yo creo que si empezamos a vestirlo así, que va a costar muchísimo, va a costar muchísimo, pero ahí yo creo que tirando de un lado de nuestra propia historia familiar, sobre todo en los... Bueno, yo creo que en casi todas las ciudades españolas, la mayor parte son hijos del aluvión de los años 60, de la industrialización. Yo creo que en Cataluña se ha percibido en el País Vasco, que es donde nací yo, ¿no?, 100.000 habitantes en Baracaldo. Prácticamente el 90% llegaron en los años 60 hijos de labradores de todas las partes de España. Entonces yo creo que tenemos esa ventaja de que cuando nos hablen de estas cosas nos van a hablar de nuestros abuelos, nos van a hablar del pueblo, y va a ser muy diferente a cómo se puede plantear el colapso, no sé, en el Reino Unido, ¿no?, que fue la cuna de la industrialización y donde alguien con ancestros en el campo será raro, ¿no?, será la minoría. Y a mí me gustaría pensar que la estrategia tiene que tirar por ahí. No veo desde luego a nuestra clase política actual en la izquierda tirando de eso, porque les gusta tirar de tecnología, de modernización, de digitalización, cambies tú ahora ese discurso por la buena vida en el campo, ¿no? Lo veo muy difícil, pero...
Y imaginando que hubiera un partido que se atreviera a hacer una estrategia franca ilusionante, por ejemplo, que... Tal vez no a nivel estatal, tal vez a nivel
regional. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que empezar a verlos, ¿no? Porque inevitablemente se tendrá que hablar de esto tarde o temprano. Y yo creo que lo más probable, bueno, quizás yo especulaba un poco, ¿no? Con esta posibilidad en mi libro, yo pensaba más en gente con posibilidades de gobernar, ¿no? Me imaginaba, por ejemplo, pues un Unidas Podemos, ¿no? Que puede simbolizar lo que salió del movimiento de los indignados. Y en lo que mucha gente ha depositado esperanzas de realmente una nueva izquierda, aunque se han visto muy frustradas, evidentemente. Pues yo especulaba, ¿no? Digo, si un día de estos pues salen los líderes de una formación así, con este tipo de mensaje, inmediatamente, ¿qué puede suceder? Serán machacados en las elecciones, serán machacados directamente y perderán seguramente su representación. No sé si totalmente o quedará algún representante para ser el Pepito Grillo en el Parlamento y decir las cosas que haya que decir, quizás, no lo sé, pero seguramente habrá producido un efecto mucho más allá y mucho más importante, un efecto de fondo mucho más importante que la mera representación parlamentaria, porque habrá vacunado a la gente contra la explicación fascista del colapso. La gente habrá dicho, estos están locos, pero de la misma manera, yo esto lo suelo simbolizar mucho desde que soy padre con el tema de los críos y la educación. Vivimos en sociedades muy infantilizadas. Y con este mensaje del colapso pasa un poco lo mismo que los niños cuando les dices ten cuidado, no toques eso porque te vas a quemar, o ten cuidado, no saltes de ahí porque es mucha altura y te vas a hacer daño, o ten cuidado con esto que corta. Tal. Y tú se lo dices una y otra vez, cuando están en determinada edad en la que tienen mucha movilidad y poco sentido común, o poco sentido del peligro, mejor dicho, y parece que les entra por un oído y les sale por el otro. Y lo haces un día y otro y otro y otro. Y entonces llega un momento en el que ellos mismos experimentan lo que tú les habías advertido. Es el día en que se queman, es el día en el que se cortan con lo que tú les habías avisado, es el día en que se caen. Y entonces hay algo que hace clic en sus cabecitas y dicen, ah, esto era lo que me avisaba mamá o papá, ¿no? Y yo creo que con este tipo de estrategias francas puede suceder esto. Y la gente va a decir, bueno, estos están pirados, paso de votarles, fuera del Parlamento, les van a barrer, pero la gente no va a poder borrar ese mensaje de su cabeza. Lo van a aparcar en el rincón de cosas descartadas, de la misma manera que rinconaron en Cuba a los defensores de la agroecología en los últimos despachos de las universidades hasta el día que se quedaron sin el petróleo soviético. Aquel día los rescataron, les llamaron y les pusieron al frente de las nuevas instituciones que dirigieron la conversión agroecológica de Cuba, ¿no? Y yo creo que aquí pasará un poco parecido, ¿no? Que la gente se dará cuenta cuando realmente empiecen a notar, oye, de repente pues no llega la gasolina a las... empieza a haber... Esperemos que sea antes de eso, ¿no? Pero empieza a haber desabastecimientos de ciertos productos. El gas argelino parece que se está empezando a encarecer, parece que los argelinos se quieren quedar con él. Oye, ¿qué pasa, no? ¿Será que se acaba? Y habrá otras maneras de calentarse. Oye, igual aquello que nos decían los locos, aquellos que echamos del Parlamento, puede que fuese... Y quizás necesiten esa travesía del desierto... De aguantar ahí el tipo y decir, bueno, ahora mismo vamos a sacrificar todos nuestros escaños simplemente por vacunaros y deciros la verdad. Y sabemos que no la vais a comprender y sabemos que nos vais a echar fuera de las instituciones donde estemos y que no nos vais a dejar llegar donde no estemos, pero sabemos que al final os daréis cuenta de que era cierto lo que os estábamos advirtiendo y así habremos evitado que os venga después la extrema derecha de turno a decir, no, es que son... Los argelinos, que son unos cabrones y no quieren darnos su gas porque quieren hacer la yihad y quieren conquistar al Andalus de nuevo y lo que sea, ¿no? Es decir, si alguien te ha avisado, esto es una lección que paradójicamente hay que aprender del mundo del marketing. El primero que coloca una determinada idea, un determinado concepto en la mente de la sociedad es luego muy difícil de quitarlo. Es decir, el primero que habla, por ejemplo... de, no sé, de un determinado concepto, ahora mismo podemos pensar en la transición energética o de la transición justa. A la gente le han metido en la cabeza, al hablar de la transición justa, que significa no dejar en la calle a los mineros de las zonas de carboníferas o a los trabajadores de las centrales térmicas de carbón. Han colocado que transición justa significa eso. Va a costar muchísimo ahora a la gente explicar que la transición justa es otra cosa y que tiene que ser una justicia más amplia y que nos va a tocar sufrir lo mismo que los mineros a toda la población. Entonces, con el tema del colapso y el tema del decrecimiento, etcétera, etcétera, yo creo que es el momento de colocar, de ser los primeros en colocar qué es lo que hay detrás de esto, qué es, cómo no lo vamos a poder solucionar, qué opciones nos quedan, que no tienen por qué ser vivir peor, pero sí va a ser vivir con menos, sí o sí, y es el momento de colocarlo. Y por eso yo creo que la estrategia franca puede ser una estrategia que fracase en una primera instancia, pero que acabe triunfando a posteriori cuando la gente recompense a quien tuvo el valor de decirle la verdad, incluso a riesgo de perder toda su representación parlamentaria. Yo creo que ese valor le falta hoy en día a nuestra clase política, que están intentando otro tipo de estrategias más progresivas, decir, no, es que, joder, si yo me voy ahora del gobierno, ¿quién va a hacer las pequeñas cosas que se puedan ir haciendo? Pero esa es una trampa muy peligrosa, porque para seguir haciendo esas pequeñas cosas que te parece que son necesarias, estás vendiendo tu alma al diablo, te estás obligando a mentir a la gente, a ocultarle la verdad, y cuando la gente descubra que le has mentido y que todo aquello de vamos a poner más sistemas fotovoltaicos y vamos a hacer plantas de hidrógeno verde no servía realmente para nada de lo que a ellos al final les va a servir, de lo que ellos necesitan, de su comida diaria, de su ocupación, de su puesto de trabajo, que no les va a servir para nada, te lo van a hacer pagar muy caro y se van a ir al otro extremo. Me temo que va a ser un efecto rebote. La estrategia paulatinista o progresiva del ir poco a poco, sin asustar al personal, eso de no podemos correr más que nuestros votantes, que es otra frase que nos suelen decir, no podemos ir más rápido que nuestros votantes. Pues quizás sí, cuando haya que huir del incendio, quizás tengas que ir más rápido que ellos. Y cuando a ellos les alcancen las llamas, igual dirán, ah, coño, por eso ellos corrían tanto. Pero tú no recules, no te vayas hacia atrás y te vayas a su ritmo, porque eso es como el chiste del borracho que buscaba sus llaves debajo de la farola, no porque las hubiese perdido allí, sino simplemente porque allí había más luz. Es decir, eso es inútil al final. Vamos a refundar el capitalismo, ¿no? Que se decía en la crisis del 2007-2008. ¿Cómo se ha refundado el capitalismo? No, realmente están disimulando, manteniendo las fachadas de que el sistema se aguanta lo más posible a base de bueno, pues ahora vienen los nuevos pactos verdes a sustituir a aquello del desarrollo sostenible, que ya está muy quemado. Incluso se intentan apropiar del término resiliencia, intentan con eso aguantar unas décadas más, pero realmente ¿qué están haciendo? Se están resituando en el proceso de colapso. Sabemos que las élites son conscientes, ha habido ejemplos muy notorios, ¿no? de personas perfectamente situadas en grandes empresas o en fondos de capital, etcétera, que acuden a científicos para preguntarles exactamente yo cómo puedo salvar mi culo cuando todo esto caiga abajo, ¿no? Ya lo disimulan muy, muy poco, ¿no? O sea, pues eso, están pensando en huir del planeta, en huir de la devastación que están dejando atrás. Entonces, ellos son plenamente conscientes. Es decir, el capitalismo ya lo dan por acabado y están intentando fundar su poscapitalismo, el suyo, y básicamente va a ser un volver a lo que había antes, al antiguo régimen y al feudalismo. Ahora high-tech, ahora tendrán sus drones para controlar sus posesiones y controlar a sus súbditos, y vamos a sustituir lo que ha sido la explotación capitalista, la izquierda y el sindicalismo y el movimiento obrero sigue con el chip de la lucha de clases y la explotación, tenemos que librarnos de la explotación. No, es que ya no nos quieren explotar, no les servimos ni como masa de consumidores, porque ya no hay que consumir apenas, cada vez va a haber menos, ni tenemos poder adquisitivo para consumir, ni tampoco nos van a explotar como trabajadores porque, bueno, he quitado unos pocos para mantenerlos la producción básica de alimentos en sus tierras, pues no nos necesitarán, ¿no? Incluso si pueden mantener algo mediante tecnología, pueden mantener un cierto grado de alto nivel tecnológico en sus islas de complejidad fortificadas y todo lo demás que sea devastación explotada mediante esos núcleos de poder. Es decir, puro feudalismo, puro imperialismo de la más vieja escuela. Pero es que es el modo de funcionar de las élites durante miles de años. No van a inventar nada nuevo. Lo han podido inventar durante la época industrial porque tenían una gran energía que ha facilitado la creación de una tecnología compleja, porque aquí también hay una gran confusión en la izquierda. La izquierda piensa que es la tecnología la que nos da la energía, y es realmente al revés. Gracias a que tenemos una fuente de energía brutal, hemos podido desarrollar un nivel tecnológico incomparable a lo largo de la historia. Pero cuando desaparezca esa energía, no vamos a poder sostener las tecnologías complejas. Por eso es tan importante eso de la tecnología apropiada, ¿no? En el doble sentido de que es la apropiada para hacer una cierta cosa y no más, y que es apropiada por la gente. Entonces yo creo que esa es su resituación, y que el capitalismo va a derivar en una nueva forma de feudalismo, que en la medida en que se apoye por lo que quede de los estados, podríamos llamarlo incluso algún nuevo tipo de fascismo. Yo la renta básica la conocí ya hace décadas en el País Vasco, porque allí había bastantes colectivos a favor de ella, y yo era un gran partidario de la renta básica. ¿Y qué me cambió a mí un poco la perspectiva? Me refiero a la renta básica universal, incluso no condicionada, aunque bueno, ahí se podría debatir, ¿no? Pero bueno, en teoría, los principios básicos de la renta básica universal me parecían muy adecuados e incluso revolucionarios, ¿no? A la hora de establecer las relaciones entre a tres bandas, ¿no? El Estado, el mercado y la clase trabajadora. Pero cuando descubrí el choque con los límites del planeta y empecé a intuir que el Estado no tenía un recorrido asegurado durante mucho tiempo, al menos en sus grandes capacidades actuales, su gran dimensión, es decir, que el colapso de la civilización iba a ser también en buena medida el colapso del Estado. Eso no quiere decir su desaparición, ¿eh? Porque aquí a veces hay cierta confusión. El colapso simplemente quiere decir una reducción relativamente rápida y brusca de su nivel de complejidad. Y que la renta básica se estaba denominando en una moneda como es en su momento las pesetas y ahora los euros, que es una moneda dentro de un sistema financiero que es totalmente inadecuado para los tiempos en los que estamos y que no tiene mucha viabilidad, no tiene mucho recorrido. Es decir, llegará un momento en el que el sistema monetario reviente o haya que hacer una reforma absolutamente profunda, ¿no? Simplemente con pensar que de 10 de cada 9, perdón, de cada 10 dólares o 10 euros que circulan por el mundo, solamente uno tiene una base, está basado en riqueza real, pues eso quiere decir que está muy inflado, ¿no? Entonces a mí no me parecen unos buenos mimbres para sostener una renta básica universal. Y al comprender también que tendríamos que volver al campo y conocer ciertas experiencias de monedas vinculadas al cultivo, ¿no? Como puede ser la turuta en Vilanova de la Geltrú, o otro tipo de monedas, ¿no? que tienen su base de emisión en, digamos, en la riqueza de los montes o en la energía solar que se transforma en biomasa a lo largo de un año, etcétera, pues este tipo de fórmulas, bien sean teóricas o prácticas, me parecían mucho más interesantes. Y de ahí pues dimos en hablar de lo que llamamos en gallego la leira básica, es decir, tu parcelita básica de tierra, ¿no? Esto también enlaza, curiosamente, enlaza con lo que se reclamaba no tan lejos como fue en la Segunda República Española, el tema de la reforma agraria y el derecho de quien trabaja en la tierra a disfrutar de su usufructo, ¿no? Entonces, un poco combinando todo esto, en la propuesta de una renta básica de la tierra vendría a ser básicamente determinar qué cantidad de tierra necesita una persona o una familia para mantenerse, para mantener sus necesidades básicas cubiertas a lo largo de un año. Y, lógicamente, dado que es imposible que, aunque a largo plazo volvamos la mayoría a vivir en entornos rurales y tengamos la tierra al lado, hoy en día eso no es factible, y entonces durante ese proceso habría que establecer algún tipo de mecanismo para que, imaginemos, hemos repartido tierras entre toda la población, todas las tierras cultivables del país, bien, pues los que están viviendo en el campo las pueden cultivar, aquí tengo mi tierra y todo el usufructo de la misma, leña, material para construirme mi casa, tejidos vegetales, productos animales, etcétera, todo eso es para mi familia, una parte para la comunidad, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente que vive aún en entornos urbanos y simplemente físicamente no se puede desplazar todos los días al campo a cultivar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí que tendría una cabida muy interesante un tipo de renta básica, es decir, una serie de papeles o de billetes o de vales o de bonos, o la fórmula concreta ya estaría un poco por determinar, que sirviese para que esa persona que tiene el mismo derecho que el que está en el campo al usufructo lo pueda ejercer. Es decir, yo como habitante en la ciudad hago otro tipo de labores para mi comunidad y a cambio recibo una serie de papeles que me dan derecho a los productos que vienen todos los días del campo de la gente que está cultivando esas tierras comunales. Eso sería relativamente sencillo de implementar porque habría una cantidad máxima de bonos emisibles en función de la cantidad de tierras. Por supuesto, podría oscilar en función de la climatología cada año, etcétera, pero bueno, sería un sistema muchísimo más sólido que no el sistema de los euros que se crean cuando los bancos conceden un crédito dándole simplemente a un botón en un ordenador, que es algo totalmente demencial. Y por supuesto, totalmente ajeno a lo que serían las criptomonedas que se emiten cuando un ordenador ha estado minando, ejecutando un programa X tiempo, ¿no? Es decir, consumiendo energía, todo lo contrario. Es decir, esta moneda estaría, solamente se podría emitir, se podría crear cuando la tierra y el sol y la lluvia y la labor humana han permitido cultivar una determinada cantidad de alimentos o de materias primas, ¿no?, agrícolas. Y entonces eso se puede cuantificar, se puede llevar a una contabilidad nacional o por comarcas. Es decir, pues en nuestra comarca sabemos que produce X alimentos, X toneladas de lana, de lino, etcétera, de madera al año. Y entonces podemos emitir tantos bonos. Y esos bonos, la gente que está en el campo no los necesita quizás, y la gente que vive en las ciudades se los repartimos. Y cada persona tiene un derecho a tantos bonos que le dan el alimento gratis. Pues me imagino que habrá pues eso, fábricas en las que trabajará también gente a cambio de esos bonos que elaboran la materia prima del campo para hacer ropa, para repararla o reparar casas, es decir, toda una serie de oficios realmente necesarios que ya no deberían estar determinados por el sistema capitalista. Es decir, este planteamiento le da la vuelta totalmente a la economía, no es solamente una renta básica para darte dinero para que tú luego te vayas al mercado a seguir alimentando el mismo sistema insostenible. Tiene muchas ventajas, en mi opinión.
Se me ocurre... pensaba si tal vez la renta básica sencilla, la básica, simplemente, ¿no? Puede ser un momento, puede ser como una etapa de transición hacia esta...
Sí, podría serlo. ¿Qué
explicas eso?
Podría serlo, pero... Estamos tan lejos de... Pero me parece complicado. Quizás el paso fuese... Habría un paso para hacerlo así, y ese paso debería ser no hacerla en euros. Sería hacerla en una moneda local o una moneda nacional nueva, una moneda regional como la de Córcega, o es decir, una moneda gestionada con independencia de los euros. Porque eso permitiría en un momento dado decir, bueno, pues ahora vamos a esta moneda social, vamos a cambiar su base de emisión. Eso no lo puedes hacer con el euro. ¿Cómo le vas a decir tú al Banco Central Europeo? No, ahora los euros no se van a crear dándole un botón, sino determinados por la cantidad de luz solar que llega a Europa, no. Pero eso sí que lo puedes hacer con una moneda social democráticamente gestionada en tu comunidad, en tu comarca, en tu país. Sí que lo puedes hacer. Entonces, si se caminase hacia ahí, sí que cabría esa posibilidad. Pero si la empiezas a denominar en euros, te has metido ya en una trampa de la que será difícil salir, yo creo.
Sí, bueno, al final el corolario sería que la renta básica tiene que estar fortemente regulado todos los bienes a los cuales accedes con esa moneda, ¿no?
Claro.
¿Cómo directamente esa moneda son bienes o regulas el precio de esos bienes para que con esa moneda que te dan puedas comprar?
Sí, claro, podría ser otra manera de combinarlo, sí, podría ser. Y también, bueno, lo que no he comentado, a mí no me parece la mejor opción que la gestione el Estado, por lo que decíamos, que el Estado es una mega máquina que posiblemente pierda muchísima capacidad, ¿no? Porque toda esa renta básica, ¿de dónde sale? De los impuestos. Si la economía decrece inexorablemente, los impuestos van a decrecer y no vas a tener capacidad para emitir esa renta básica. Entonces, ahí eso se va a chocar con un límite. Entonces, ¿por qué no escapar de ese límite antes de que se produzca? Gestionándola directamente, por ejemplo, desde los ayuntamientos o desde otro tipo de entidades más pequeñas, más locales, que incluso permitiría una gran biodiversidad de iniciativas. Podrías tener un modelo en un pueblo y otro modelo en el pueblo de al lado, y el modelo que quizás mejor funcionase podría ser replicado, y no hacer una cosa monolítica desde arriba, dirigida por el Estado, que bueno, lo tomas o lo dejas, ¿no? ahora estamos viendo, ¿no? Incluso con el ingreso mínimo vital ya parece que hay choques entre, bueno, qué bien lo hace el gobierno central y qué mal lo hacen las comunidades autónomas y si se puede combinar o no. No, yo creo que eso no es, no, no lo estamos haciendo bien. La etapa industrial y la etapa del flujo migratorio de las ciudades ha sido una cosa temporal y que se va a revertir, porque es inevitable. Seguirá habiendo ciudades como ha habido desde hace milenios, cuando no había petróleo. Siempre ha habido ciudades, o bueno, a partir de cierto grado de desarrollo civilizatorio de nuestra especie. Y la seguirá habiendo. Pero el grado de población urbana que hay hoy en día, no. Eso no es factible. Y se va a tener que volver, va a haber un flujo migratorio progresivo. En Cuba lo tuvieron que hacer, en Cuba lo tuvieron que hacer a toda prisa y lo gestionó el Estado, lo intentó impulsar, puso facilidades y lo hizo, bueno, a trancas y a barrancas, pero lo hizo en buena medida, ¿no? Eso sería muy deseable que también lo gestionase el Estado. Es muy curioso porque en España tenemos el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. No sé a qué le llaman exactamente el reto demográfico. Para mí el reto demográfico es cómo gestionar a la gente, en primer lugar, para que no abandone el campo, la gente que está viviendo, y en segundo lugar, para que vuelva gente al campo. Para mí el reto demográfico sería cómo estimular a la gente para que vaya abandonando la ciudad y vaya volviendo al campo. Podríamos coger todo un contingente de personas que están quedando desempleadas, que, bueno, los habrá con mayor y menor arraigo, con más o menos amigos en la ciudad, con más o menos ataduras. ¿Por qué no empezamos a estimular a la gente que tenga más iniciativa, que le tire más, que tenga quizás unos primos en el campo, que le guste? ¿Por qué no empezamos a estimular que vaya gente a los pueblos que sean más estratégicos, donde haya más biodiversidad que cuidar, donde se pueda hacer una producción agroecológica? Aquí estaba muy bien, claro, en Cuba, porque la producción de alimentos estaba en manos del Estado. Pero eso se liberó, se liberalizó y se hicieron cooperativas en manos de los propios agricultores. Aquí, ¿por qué no hacemos al revés? Aquí tenemos cooperativas de agricultores, tenemos empresas privadas. ¿Por qué no empezamos a hacer empresas estatales de producción de alimentos? En lugar de dar quizás un ingreso mínimo vital, podríamos asegurar a la gente compras en el economato estatal. El campo hoy en día es resiliente, vamos a mantener, eso sí, servicios públicos, escuelas, hospitales. En lugar de ponerles un coche volador para ir al hospital comarcal o al hospital de la ciudad más cercana, dediquemos los recursos a crear pequeños hospitales comarcales para que la gente tenga que desplazarse muy poquito para la mayor parte de las enfermedades y que solo tengan que acudir a un hospital de alta complejidad en la ciudad para las cosas, los tratamientos más complejos y más complicados. Es decir, hoy en día nos quieren cerrar paritorios, nos quieren cerrar hospitales comarcales en Galicia, nos quieren cerrar escuelas. Con opción te ponen un autobús o te ponen una ambulancia que te desplaza a X kilómetros de distancia para que tengas el mismo servicio. Pero no se dan cuenta de que eso depende de combustibles fósiles y de que no vamos a poder tener toda una flota de autobuses eléctricos y de ambulancias eléctricas y de helicópteros eléctricos para desplazar a la gente cientos de kilómetros a tratarse o a la escuela o al instituto, ¿no? Que lo eficiente en términos energéticos es recuperar, a diversas escalas, ¿no?, la estructura que tiene Galicia tradicional, que es muy eficiente. Se suele decir, es que en Galicia la población está muy dispersa, es un problema. Tenemos el problema de la dispersión poblacional. Es todo lo contrario. Tenemos una estructura ideal, ¿no? Si tú ves los desarrollos teóricos de los urbanistas más conscientes del ecologismo, te dicen que la estructura tiene que ser pequeños núcleos de, no sé, de 100 habitantes, por ejemplo, que equivaldrían a las aldeas gallegas, alrededor, como satélites de una pequeña villa, que podría tener algunos miles de habitantes, que a su vez esas villas serían satélites de una ciudad de un tamaño de, ya, pues no sé, 100.000 habitantes, 200.000, los que fueran, ¿no? Y esa estructura, digamos así, en redes, en rizomática, es la ideal y es la que hay que mantener. Y hay que procurar que los servicios se mantengan así. ¿Eso qué implica? Por supuesto, implica rehabilitar muchísimas escuelas y muchísimos ambulatorios locales. Implica, sobre todo, contratar a muchísima gente, muchísimas maestras, muchísimas enfermeras, muchísimas doctoras, en lugar de gastarnos el dinero en hacer macrohospitales en las ciudades y en contratar servicios de alta tecnología diagnóstica, etcétera, etcétera, y en tener que pagar a la gente el transporte para desplazarse a cualquier servicio a la ciudad. Eso no es sostenible. Entonces, toda esta perspectiva yo creo que le falta mucho al movimiento de retorno al campo. El movimiento de retorno al campo no tiene que ser una cosa de voluntad familiar, de motu propio, me gusta el campo, me voy de la ciudad porque hay mucha contaminación, mucho ruido y me gusta ver verde a mi alrededor. No, es una cosa estratégica. Porque además, ¿cuál es la riqueza y cuál es? Si esto lo hemos visto con la pandemia, ¿cuál ha sido el sector económico que mejor ha resistido y que incluso ha crecido? El sector primario, la economía, la agricultura, la pesca, en Galicia las conservas. ¿Por qué? Porque a la gente le daba seguridad alimentaria. Sabían que el producto era de calidad y al venir conservado y esterilizado le daba seguridad, ¿no?, de que era un producto sano. Entonces, todo eso hay que aprender la lección y empezar a tirar de ahí y empezar a hacernos resilientes a base de potenciar ese tipo de sectores y no el sector digital y no la industria, que bueno, seguirá habiendo internet, seguirá habiendo ordenadores durante mucho tiempo, ojalá. Y seguirá habiendo alta tecnología, ojalá, para ciertas cosas, como para curar ciertas enfermedades o hacer determinada investigación científica muy necesaria en este panorama que tenemos de colapso climático, etc. Pero no apostemos todo a eso. Apostemos a las necesidades básicas, la comida, la alimentación, la energía sostenible, claro.